Bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lloviznas aisladas, luego mejorando, una mínima de 13 grados, una máxima de 18.
Temperatura actual 16 grados 2 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia, con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha gente amiga. Muchas gracias por estar aquí. Saludemos ya mismo a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y también en esta última noche en Madrid, saludemos a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, querido Barton, como acabo de sugerir, esta es nuestra última noche en este viaje aquí en Madrid, de manera que dense todos por saludados y agradecidos. Hemos sido muy felices aquí y nos ha ido mucho mejor de lo que esperábamos, ya que esperábamos muy mal realmente. Eso es todo lo que tengo que decir. Son ustedes muy amables, gracias.
Muy bien, debemos agradecer a Universal Assistance.
Ah, claro.
Sí, que nos protege
que
a una hora.
Nos asiste incluso en virtud de enfermedades que ni siquiera pensamos tener.
Nos sí. Curan a distancia, nos curan de manos y a distancia. Dice, ahora está bien, ya pasó, querido.
Y sí, también tienen también una de esas que hay en la televisión por la noche, esas que tiran las cartas y eso. También, o sea que solo, no solo nos asisten de salud, sino también que tienen a todos los demonios de sus lados.
¿Y cómo aciertan? A mí me dijeron, oye, la tesa, usted va a viajar pronto, va a ser un viaje largo.
Sí. Mejor va. Acá hay un viaje, dijo, señalando sí. El billete
de aerolíneas.
En este pasaje. Por supuesto que agradecemos a Aerolíneas Argentinas.
Sí, señor.
Hay gente de Aerolíneas
en ese mismo sentido. Aquí sí. Hay un viaje, nos dijo.
Allá lo veo a César, por ahí.
Gente de Aerolíneas de la sala.
Están a nivel de tierra igual hoy,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Más o menos.
Nos han tratado también muy bien. Tengo también un mensaje para todos ustedes y los oyentes, de parte de... es de la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Si sos extranjero y vivís en la provincia de Buenos Aires, ajá, ahora tenés voz y voto. Ajá. En la provincia de Buenos Aires, los residentes extranjeros tienen el derecho y la obligación de votar.
¿Cualquier clase de extranjería?
¿Y cómo cualquier clase? Sí, señor.
Claro. Mismo ponele Una nacionalidad rara.
Rara no hay nacionalidad. Ponele,
uzbeco.
Qué sé yo.
Uzbeco. A mí me gustó uzbeco, que rima por lo menos.
Antigua y barbuda.
Con la familia no
se
metas.
Si usted, señora, es antigua y barbuda, ahora puede votar.
Se va a casar con Barbados, seguramente.
¿Cuál es el gentilicio de Antigua?
Antigua.
Ah, sí.
Antiguina es.
¿Antiguina?
Sí. Antigüeña, antiguense.
Bueno, no sé cuántos hay de Antigua en la provincia de Buenos Aires, pero si usted es de ahí,
sí,
de Antigua, se puede.
Solamente hay mujeres, ¿no?
No, señor.
Hay mujeres viejas solamente, sí. Claro. Sí.
Es una población mixta como en cualquier otra parte.
Sí, sí, votan en la
olla. En mi barrio solamente hay personas
antiguas y barbudas.
Antiguas y mujeres.
Y barbudas.
Viejas. Y barbudas también.
Le iban a poner República de Viejas y después cambiaron, pero.
Además, si tenés más de 2 años de residencia en la provincia.
Si tenés más de 2 años, sos antigua.
Sí.
De residencia.
Sí.
Podés ser candidato. Lo que todos queremos.
Antigua y barbuda, los dos puestos.
¿Y con qué edad te aseguran que ganás?
No es así.
Bueno,
sí, claro.
Yo no me voy a presentar, que no me conoce nadie en el barrio. Soy una pobre mujer que acaba de llegar, antigua y barbuda, y encima voy a perder.
Candidata, no.
Va a ser el hazme reír de todo el supermercado.
Como tantas veces ha pasado.
Usted tiene que iniciar una carrera política y después...
O sea, es mejor empezar como extranjero.
Bueno, en algunos casos sí. Informate en el registro civil más cercano, porque si sos extranjero y vivís en la provincia de Buenos Aires, tenés voz y voto.
¿Y yo?
Sí, y usted.
Bien.
Esos son todos los mensajes que tengo.
Debemos decir que el día 27 de mayo, en celebración de la fiesta patria del 25, habrá un festejo al que están invitados residentes y también españoles, uzbecos, antiguos y barbudos, al Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján, Colegio Mayor Argentino, que queda en la calle Martín Fierro 3, aquí en Madrid. Os tomáis el 46 y ya está, para cualquier lado, siempre terminan ahí. Todos los colectivos madrileños terminan en el Colegio Mayor. 27 de mayo, entonces, festejo con asado, película, truco, payasos, carrera de embolsados al final.
Bien.
Hoy estuve relacionándome con máquinas.
Era lo único que le faltaba.
¿Cómo máquinas? ¿Usted se relaciona con máquinas?
En ocasiones.
Bien. ¿A qué máquinas se refiere, Barton?
A las máquinas expendedoras.
¡Ay, cómo me gustan las máquinas expendedoras!
¿Qué le gusta que le expendan?
Cualquier cosa. Pero con tal de evitar el trato con vendedores,
claro,
cualquier máquina me resulta amable.
Y a ella le pasa lo mismo con usted.
Pero usted vio que, por ejemplo, la clásica, la más clásica es la de las bebidas.
Bueno, como clásica.
Bebidas en lata, era la más corriente.
Ahí llaman, sí, dice que lo que es el cajero automático. Ok,
servir.
Gracias.
La dejé programada para esta hora. Que usted la tiene que recoger por abajo, ¿vio?
¿Perdón?
No sé a qué se refiere.
A la máquina expendedora, señor, de bebidas, de latas de bebidas.
De latas.
Ah, sí, sí. Y caen, no sin estrés.
Caen, pero usted escucha el recorrido interno.
Sí, y ya no le da tanta gana.
No. Las habían hecho de vidrio al comienzo y fue un fracaso.
La escucha venir.
En la radio donde nosotros trabajábamos antes de que nos echaran.
Sí. ¿En cuál de ellas, dice usted?
En la última.
Ah.
Y había una máquina por la que salían toda clase de productos.
Sí.
Por ejemplo, chocolatines, caramelos.
Sí.
Turrones, una
mucho
porquería.
Golosina. No tenía mucho recambio esa máquina.
No.
De...
Por ahí te salía un turrón, porque hasta que no se vaciaba el correspondiente.
Claro, la tolva donde
culo, no lo cambiaban. Y salían turrones de 1936.
Sí.
Yo tengo uno que me salía y decía: Feliz Navidad, te decían Perón y Evita. Curioso.
Ese nuevo, me parece. Bueno, Yo confío en el alfajor de esa máquina que usted se refiere, de la antigua radio, porque se los comía la Rea. Tenía movimiento.
Sí. Pero, Larrea, un famoso conductor, tal vez el más famoso de todos. Metía la mano por debajo.
Bueno, no quería decir eso.
Sí. Aprovechando unas habilidades que había acrisolado durante más de 40 años en la radio. Imagínense si después de 40 años en la radio no sabés chorrear los turrones de la máquina.
¿Para qué labura?
Aquí le llaman experiencia.
Claro.
Bueno, y se afanaba todo, se afanaba.
No, no se afanaba, no digas.
No importa, pero estamos en espacio, se afanaba todo.
La Rea escucha en Buenos Aires, señor. Este elegía, programa se escucha en Buenos Aires.
Elegía, palpaba el que estaba blandito, iba al de al lado, lo probaba, lo ponía. Me dijo Dolina.
No, estas máquinas tienen compartimentos cada vez más estrechos.
Ay.
Para que no sean burladas por gente.
Claro, sí. Incluso hay algunas que tienen ciertos dispositivos electrónicos.
Sí, señor.
Que al que tiene intenciones de robo le dan corriente y lo fulmina.
Pero ¿cómo lo va a fulminar?
Una descarga. Si estamos en España, Barto. Una descarga de 220 te da ahí. Ya, quieto.
Ahora, ese
¿a quién cuál le gusta más de las nuevas? Porque aquí hemos visto en Europa muchísimas que allá no se conocen.
Sí.
Por ejemplo, no sé aquí en Madrid, pero en París hay una máquina de vender boletos para subterráneo.
Sí.
Y
sí,
es claro. Preferible ir a pie.
¿Pero por qué?
Que tardás más.
Bueno, el metro aquí también.
Claro, porque hay, por ejemplo, si no tenés billetes, no.
No.
Es solamente con monedas.
Ah, no,
entonces,
no.
Entonces, si vos por ahí no tenés monedas, no hay tampoco un tipo que te cambie las monedas. No. Ni allí ni en ninguna parte, porque no hay ninguna, nadie en París.
¿Cómo no va a haber gente?
Pues no hay nadie.
Abandonaron París.
No hay nadie. Nadie atiende.
¿Que todas máquinas expendedoras?
Sí.
¿Y si usted se va a comprar una máquina?
Si querés preguntarle a un tipo, por ejemplo... algo.
Sí, por ejemplo, ¿qué? ¿Es este el metro?
Claro, sí, no hay. Ahora, el mejor aparato que había en París fue este. ¿Se acuerdan aquellos antiguos baños de las historietas, de las películas de París? Aquel baño clásico que era como una lata.
¿Una garita?
Un tubo de lata, una garita. Donde se metían especialmente los hombres, las señoras no tanto, y que tenían los tobillos descubiertos.
Si uno
¿para qué? Bueno, para ver si estaba ocupado.
Claro.
Y bueno, sí.
Había fuertes indicios de la ocupación. Que es una cosa muy sucia, etcétera, etcétera. Y ahora hay nuevos, son mucho más amplios, se abren y se cierran solos y se higienizan solos. Son así. Vos haces la cola.
Sí.
Sale el anterior,
sí.
Se cierra. Permanece cerrado mientras se limpia solo.
¡Qué grande!
Con procedimientos indecibles.
Sí, eso es magia.
Luego, al limpiarse o al considerar el control electrónico
exorcizado,
que está limpio, se abre de nuevo y esta vez podés entrar.
Ajá.
Bueno, después salís y se abre de nuevo, nadie entra, se cierra.
No habrá para mi casa de eso, es fantástico.
Bueno, se tarda mucho.
Claro.
Se tarda mucho. Nosotros estábamos observando a unos compañeros nuestros que hicieron toda una cola de largos minutos. Enseguida se daba cuenta uno de su pésima educación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, gritamos a las personas que estaban antes que se apuraran. Claro, golpeábamos.
Hasta mucho.
Mientras nuestros compañeros cruzaban una pierna sobre la otra, hacían declaraciones de urgencia,
sí.
Saltaban, etcétera. Bueno, eso me gustaría que estuviera en Buenos Aires.
¿A usted le parece de tantos baños, hay mucha gente circulando? ¿Cuántos baños pondría? ¿Hay cuántos? ¿Por cuadra hay uno?
Eso para evitar esta especie de monopolio que tienen sobre los tipos que van al baño los bares.
Los dueños de los bares.
Bueno, sí.
Claro, te obligan a ser sus clientes para usar el baño, dice. El uso del baño está reservado a los clientes.
Sí.
De manera que si no tuvieran ganas de ir al baño, las personas no serían clientes de los bares.
No, pero...
el sostenimiento de ese ramo del comercio únicamente obedece al deseo de las personas de ir al baño. Nadie quiere ir a los bares.
Pero ¿cómo no va a querer gente ir a los bares?
Van porque quieren ir al baño, si no, no irían.
Si los bares están abarrotados de gente.
Es por eso mismo.
Pero no es toda gente.
Póngale en la puerta un baño.
Sí,
como ese que yo le dije, y va a ver que nadie va al bar.
Pasó por eso, no entraba nadie a los bares. La gastronomía es hija de la fisiología, por no decir otra cosa.
Más bien es madre, pero bueno.
Bueno, ¿qué otra máquina conoce?
La máquina de café, otro clásico. A mí me llama la atención que hay 20 botones de con distintas opciones. Café, café cortado, cafeinado.
Especialmente aquí, sí.
Sí. Y son muy parecidos.
Ah, no,
lo que sale.
No tenemos más remedios que hacer
claro, digo, no, pero...
Porque son muchos. Si fueran pocos, no ocurriría esto.
Bueno, sí.
A mí me gusta proyectar realidad comercial. Así como le digo que la gente va a los bares solo porque quiere ir al baño, sí. También le digo que hay... No me acuerdo qué le digo, pero también se lo digo.
Pero estoy de acuerdo con el caballero.
Que hay muchas opciones todas parecidas. Ponga dos opciones diferentes, señor.
Chocolate y
pone 20
no son
parecidos.
No son parecidas.
Haga dos muy diferentes.
Saben parecido, pero no son parecidas.
Ahora, un momento. ¿Por qué dice que no son parecidas?
No, porque él dice que son parecidas. Digo, no son parecidas, pero tienen el mismo sabor, que eso lo sorprende.
Y bueno, señor, claro.
El chocolate y el té nunca tuvieron que ver hasta la llegada de las máquinas.
Ahora, hay que tener mucho cuidado porque sale hirviendo eso.
Sale.
Yo he visto a mujeres antiguas y barbudas quemarse vivas.
Es una metáfora.
Viejas quemarse, ay, dice, me voy a tomar un café. ¡Uah! Porque por ahí no tienen suficiente puntería, o no está la máquina preparada, o se mueve, y le cae medio litro de café hirviendo en estado gaseoso.
Quedan en carne viva, con los huesos, incluso
sí,
las manos.
Sí, bueno, no, y la sacan y la tiran a la calle.
Con una máquina.
Ahí estará mal calibrada la máquina, porque...
Puede ser, señor. Sí, buenas tardes. Buenas soy tardes. El de la máquina. ¿Qué pasó?
Escúcheme, ¿cómo qué pasó? Mire estos huesos de la señora.
Ah, sí. ¿Quiere que los tire?
No, ¿cómo quiere que los tire?
¿Quiere que los ponga adentro?
Claro, porque eso no nos corresponde a nosotros, ¿eh?
No sé qué le corresponde.
Eso es el dueño de cada lugar el que tiene que hacerlo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Nosotros sí, le destapamos la máquina, le destapamos.
Pero no, la máquina no está tapada y... En las distintas opciones da cafés muy parecidos.
También.
Entonces no sé si usted está poniendo en los casilleros correspondientes los ingredientes. ¿Cómo? Bueno, no.
¿Sabe lo que nos pagan para hacer esto, señor?
¿Se lo tomará usted? ¿No?
¿Cómo no se lo va a tomar
acá? No, esto es para los clientes.
Claro.
Sí,
cuando
pero...
quiera café, vaya donde lo hagan ser su mano.
En su casa, claro.
O poco menos.
Su casa.
Escúcheme, en las máquinas... ¿Usted hace el service de todas las máquinas expendedoras?
Sí, de todas las máquinas.
De lo que fuere.
Sí.
Las de sándwiches, las sándwiches.
Las de sándwiches, sí.
Sí. ¿Cuánto le dura?
¿Cuánto me duran andando?
No, ¿cuánto le dura el fiambre ahí
adentro? Ah, el sándwich adentro y hasta que lo saquen.
No, pero no es nada que lo
saquen. La empresa se llama Hasta que lo saques.
Sí. Viene con una etiqueta.
Sí, viene con instrucción.
De vencimiento.
Sí, que dice sándwich.
Bueno, eso sí.
Y dice de qué también, para que no ande manoseando la gente.
Dice, antes lo sabría, ¿te acordás?
Bocadillo. De queso, queso y jamón, jamón y queso.
A mí me da impresión comer de esos sándwiches de la máquina.
Sin embargo, es mucho más limpio que el sándwich que le hace el dueño del bar.
No, ¿por qué va a ser más limpio?
Porque, no me acuerdo, ¿por qué?
Usted basta con que le mire las manos al dueño del bar. Por
El sándwich que usted se come no lo toca ninguna mano.
Ah, no.
Entonces, hay establecimientos donde se lo van pasando de mano en mano.
Sí,
hay uno que corta el pan y acaricia por dentro.
Sí.
El que agarra
lo
la
pasa,
manteca,
el
la
otro
manteca.
Le pasa la manteca,
oh,
el otro le pone fetas de queso de a una escupiendo. El otro jamón y el otro lo envuelve en una
Bueno, o sea, pasó por un montón de manos.
¿Eh? Claro, pero el de la máquina no. De la máquina no pasa por ninguna.
¿Y cómo llega la máquina? ¿Quién lo pone ahí adentro?
El señor. Yo.
Bueno, ¿y con su misma mano?
No, no, yo lo agarro con pinzas.
Ah, ¿con pinzas?
No, todo con pinzas, todo. Incluso en mi vida privada, pinzas. Yo salgo con mi novia y nos vamos a tocar ahí atrás del Retiro.
¿Se tocan con las pinzas?
Y yo con pinzas, salgo de acá.
Hasta que la relación avanza, claro.
Hasta que la relación empieza a fallar, yo saco la pinza y dice, no te molestes. Ya dice, ya no tiemblo entre tus pinzas.
Estás frío, metálico, distante y pringoso, pa' colmo.
¿Pero a usted le gusta su novia?
¿Qué?
¿Le gusta su novia? Porque lleva
¿cómo
pinza?
Me hace una pregunta como esa?
Pero señor...
Estoy aquí asesorándolo a usted nada más.
Usted me contó de sus novias, de las pinzas.
¿A usted le gusta a sus hijos?
En algún momento del proceso de producción del sándwich, alguien puso ese fiambre ahí, alguien tocó el pan, alguien tocó la harina que hizo el pan.
Ay, bueno.
Alguien tocó al chancho que hizo el jamón.
Ah, oh, qué gusto ir a buscar.
Sí, así.
El origen del
universo. ¿Por qué no se todo pasó por las manos de...?
A la literatura en vez de la gastronomía, si quiere hablar pavada.
Señor, todo pasó por manos de distintas personas.
¿Y?
Eso no hace a la higiene.
El microbio se muere cuando entra a nuestros paquetes de hasta que lo saques.
No, a mí lo que...
Y por ejemplo, ¿no hay máquinas en los consultorios dentales? Consultorios
médicos.
¿Que le expendan qué?
Guantes de látex.
No. Máquinas para ayudar al médico... Por ejemplo, a tomarte la presión.
Ah, de esa hay, claro, esa hay.
A
esa
tomarte hay. La temperatura para que el médico no te tenga que tocar tampoco.
Bueno, cada vez hay médicos que tocan menos.
Sí, ya no es el médico de antes que te manoseaba de que llegaba hasta que te iba.
Bueno.
Hoy en día para meterte la mano, especialmente aquí en Madrid,
sí.
Para ponerte la mano en la frente... Te hacen inclinar sobre una máquina.
Yo dejé de ir por eso, claro.
Ah, sí. Dice, venga que le voy a tomar la temperatura. Una máquina.
Para una máquina para eso, señor.
La presión. Extendés el brazo y... Como una serpiente miserable que te agarra y te aprieta.
La presión sí hay una máquina, pero... en el procedimiento de los médicos... Debe tocar. El buen médico debe saber tocar... En el lugar indicado y de la manera indicada.
No es
usted
médico.
Sabe que el médico, que también utiliza estos dos dedos...
Buenas tardes.
Así, en pinza.
Sí.
El índice,
y el pulgar.
El doctor Chapin se encuentra.
Entonces, junta los dos dedos al buen médico.
¡Ay, qué horror!
Estira la piel, los abre, los dedos, estira la piel del paciente, por ejemplo, en el abdomen.
Y ya sabe todo.
No.
Ah, sí.
Lo deja
no
tirante.
Sabe nada.
Lo deja tirante.
¿Al paciente?
No, al paciente no, señor, a la
piel. Al abdomen. Se va a costar.
Como si fuera un bombo, un bongo, cualquier instrumento de percusión.
Sí.
Y empieza a golpear con la otra mano, con el dedo.
Ah, ¿para qué sirve eso?
El médico músico.
El médico, pum, pum, y te escuchan.
Usted tiene que... si usted es sano, es hueco.
Sí, es la ley de la vida.
Bueno. Eso le dije a mi novia la vez pasada y me dejó.
Tiene que sonar hueco. Si no suena hueco, usted tiene algo ahí.
¿En serio? Por ejemplo,
me
órganos.
Creo que aquí en España hay máquinas de revisar directamente.
Sí, claro.
Que ya el médico ni siquiera está.
No.
Usted se para ahí, arriba de un pedestal.
Sí.
Ligeramente parecido al lugar donde se pone las tazas para llenar de café. Pero más grande. Pero sí. Mucho más grande y completamente distinto.
Sí.
Y entonces se oyen unos ruidos. Rum, 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 y empieza ahí y sale escrito ya. Sí.
Ah, lo escanean.
¿No? Sí, lo escanea y dice enfermo.
Sí. No.
Sí, señor.
Enfermo es una...
Tiene dos posibilidades.
Sano
y enfermo.
Sí. Y después tenés la parte...
En eso consiste la carrera de médico aquí en Madrid.
No es así, señor.
Por eso dura menos. Y das dos pasos más y hay una que dice, despídete de tus seres queridos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es la máquina expendedora de indulgencias.
No, es verdad que hay algunas máquinas de... veo que ahora el diagnóstico, porque la medicina sobre todo ahora es diagnóstico, ¿no es?
Es diagnóstico,
no es cura.
Sí.
Qué linda frase.
No, se trae... a la gente le interesa saber qué tiene.
Claro.
Curarse ya no.
Ya. Casi toda la medicina está orientada al diagnóstico. Entonces...
Claro, porque sigue un derrotero psicológico conforme al cual se cree que saber lo que uno tiene es curárselo. Y eso es cierto en lo psicológico, sí, pero si usted, por ejemplo, le dieron un hachazo en la ingle y sabe que lo tiene, lo sigue teniendo.
Claro, es como un complejo de la infancia, efectivamente. Claro.
Pero los diagnósticos son muy exhaustivos, señor.
Ah, si no terminan nunca.
Porque sí, le sale, va, la tomografía computada, ¿se hizo usted alguna vez?
Yo me hice una vez, ah.
¿Qué le pasó?
Y me dolió.
¿Cómo le va a doler la tomografía?
¿Cómo no me va a doler con semejante
¿Cuál es el
aparato?
Nombre?
Pero no, si usted lo pone
en tengo que meter entre cuatro, justamente.
¿Qué, lo metieron en ese tubo?
Sí.
Sí, y me dolió.
La diferencia entre eso y un crematorio es la temperatura.
No.
Sí. Uno no sale vivo, vamos, sí, señor.
Ahora, usted... Una vez que le hacen la tomografía, vio que le dan un informe. ¿Qué? Lo ponen en un sobre cerrado.
¿A mí?
No, usted no.
Primero en un tubo y luego en un sobre cerrado.
Estabas peor de lo que pensábamos,
Lito. Y te entregan a tus familiares. En el correo.
Envuelto en la bandera.
En un sobre cerrado meten el informe, que es para su médico de cabecera.
Ah, ¿yo no lo puedo espiar?
Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Usted abre el sobre?
¿Cómo? Lo primero que hago.
Ah, bien.
Cuando se va el médico de cabecera. No, sí, cuando me lo dan, antes de dárselo al médico de cabecera...
Con vapor lo abrís.
Para que no se dé cuenta,
claro.
¿No? La abro con vapor, miro, sí, con disimulo, espera, la cierro de nuevo con escupida. Y le digo, para probarlo al médico, a ver si sabe, digo, adelante de abrirlo.
¿Pero qué?
A ojo de buen cubero.
¿Qué? Dígame qué le parece.
Pero no es así, señor. Usted, primero, ¿sabe interpretar los datos que...
¿Sabe leer la tomografía
computada? No, sí, sí.
¿Quién no lo sabe,
señor? Por ejemplo, si usted tiene valor 0.8...
Sí, deprimido.
Muchísimo.
¿Cómo muchísimo si no le dije de qué 0.8?
No importa, no. Pero yo tengo una idea de las cantidades, no relativas, sino absolutas. Yo oigo una cantidad y ya digo, es mucho.
Si tiene 0.8 de temperatura,
por ejemplo. Es casi nada.
Y bueno, es casi nada.
0.8 es casi nada.
Es muerto.
Oye, decir.
Sí. No vale la pena.
Te lo dije como 108, como 0.8 veces. Es poquísimo. En cambio, 40 es mucho. Léase. Te lo dije como 40 veces. Sí.
Es mucho. 40 grados.
La medicina es facilísima.
No es así.
Hay que tener un poco de intuición.
Ahora hay aparatos muy sofisticados para toda la medicina y también para las máquinas expendedoras de lo que fuere. De todos modos, hay muchos productos que no admiten ser expendidos por máquinas.
¿Por qué?
¿Como cuáles, por ejemplo?
Vajilla.
¿Qué?
Vajilla, vasos, platos.
¿Para qué quiere eso en una estación de servicio?
Por eso mismo, no lo puede expender una máquina,
sin embargo,
porque se rompe.
Ahí está. Yo el otro día me compré una sandía en el supermercado y no tenía un cuchillo para comerla. Y empecé a recorrer todos los locales chinos para que me vendieran un cuchillo. Y no me lo vendieron. Quiere creer que ahí tengo abajo la cama desde el día que llegué en el hotel, la sandía degradándose muerta de risa.
Pero sí.
Tendría que haber ido una máquina para calar sandías. Que te la pone la máquina.
Claro.
Y sale de...
Señor, pero el cuchillo sería peligrosísimo, a ver...
¿Por qué?
Una máquina... Dice, no, se pueden cometer...
Pero sale delito.
Claro, por eso la gente no come acá.
No, no es que no coma.
Tiene miedo que se cometan atrocidades.
La máquina de los cuchillos tiene que hacerlo salir por el mango, no por la punta, porque si no asesina al galgo.
De todos modos, sí, igual.
La máquina de vender cuchillos, claro, está bien eso. Que lo escupa.
Que lo escupa el cuchillo y
como un lanzador de cuchillos.
Que Dios elija los suyos.
Ahora, me decían que en algunos balnearios...
En algunos balnearios.
En algunos balnearios, sí. Iba a decir un adjetivo, pero no.
Tenemos temporada de verano.
En algunos balnearios hay máquinas expendedoras de mallas.
De bikinis, de trajes de baño.
De trajes de baño.
Ah, sí.
Medio descartable.
Claro, porque... uno no pensaba ir, y llega y está de traje y corbata.
Claro.
Y le da no sé qué, meterse hasta la segunda rompiente con un ambo de fila a fil.
Por los zapatos sobre todo, claro.
Entonces pone... ¿Cuánto vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pero qué? ¿Tiene un tipo que atiende? ¿Para qué?
Soy una máquina.
Es un androide. ¿Qué máquina tan
soy
moderna?
Soy una máquina inteligente.
¿Dónde le puedo poner las monedas?
Acá. Ingrese aquí.
La máquina da vuelto. Porque ese es el principal problema.
Claro. No hay cambio.
Que no dan vuelto.
Además,
no dan vuelto.
Si se lo dan mal, ¿cómo le protesta? Claro.
Usted sabe lo que tiene que hacer. Si no tiene cambio, la máquina... Mm. No tiene solución. Había pensado una solución alternativa, no, pero no, veo
si
que
no. Si
no
tiene solución el metro de París, ¿quién va a tener?
Y ahora, pero si no hay gente, uno, ¿por qué no directamente elude los controles y salta? Ahí sí aparece un humano
No hay un humano ahí tampoco.
La institución policial,
sí,
en París, más del 76% de la fuerza policial está destinada a perseguir los tipos que saltan las barandas del subterráneo.
Pero no.
Son atletas olímpicos, carrileros son.
¿Mucha gente salta las barandas?
10 de cada 10. Solamente las viejas. No saltan.
Pero entonces tiene que cambiar el sistema, no seguir poniendo policías que controlen eso, señor, no sirve.
¿Qué sistema capitalista?
Quizás.
Tiene razón, que deja a las viejas fuera de las redes del metro.
Por eso son socialistas las viejas, claro. Ahora entiendo todo.
No, de todos modos también vio que hasta el mismo metro...
Sí,
el metro patrón está en Francia.
Sí, ya sé, pero
es un pedazo de fierro de un metro.
De un metro, justo.
Y cuando alguien tiene dudas acerca de cuánto le mide el metro,
sí,
va y se lo mide ahí a la Asociación de Artes y Medidas y Pesas, pide permiso, dice, me vengo a medir el metro. Y ahí te atienden, te hacen pasar y dice, a ver.
¡Oh!
Casi justo.
Y no hay error, dice usted.
En París no.
Preciso.
No. Si hay error, no te lo dejan usar.
Es el metro patrón, no sé si me explico.
Es el metro patrón.
Claro.
Ahí está el kilo también.
Está el kilo justo también.
Y el medio kilo.
Está el kilo justo.
Está bien, y también si uno tiene dudas,
sí,
así.
Sí, no. Si te falta, te meto en...
Claro, es mucho más peligroso.
No, yo le decía que el metro en el sentido de subte,
en el sentido
argentino del subte,
subteretro,
también está monitoreado por máquinas, señor.
¿Cómo?
Todas computadoras.
Las cámaras maneja un tipo, yo lo he visto al tipo, muy canchero.
Sí, pero el tipo no hace nada, estaba para
está
mirar.
En todas las estaciones mira un cacho la televisión. Para y hay un aparato de televisión ahí al costadito, el tipo mira un rato hasta que arranca.
¿Y qué hay en la televisión esa?
Bueno, depende.
Un programa parecido al subterráneo mismo. No sé cómo se llama, no sé los programas de París.
Bueno, está todo controlado por máquinas cada vez más. Y estamos avanzando hacia los programas de radio. Hechos por máquinas.
Hecho por máquinas.
Hecho por máquinas.
Por máquinas.
Un programa para que usted
nos escuche.
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 Un programa para que usted nos escuche.
Para que usted
nos escuche.
Nos escuche para que usted
un programa.
Nos escuche.
Un programa para qué.
Un programa para qué.
Un programa para qué.
Para que nos escuche.
Usted.
Mucho mejor que el nuestro.
Sí, la verdad, no demos idea.
Muy bien. Hablando de una parte hecha por máquinas, vamos a leer los mensajes de hoy de nuestros oyentes.
Mary Rose Negro, ¿cómo le va? Dice, hola Ale, el sábado estuve en la Feria del Libro y escuché tu charla. Me pareció
¿otra brillante. Vez?
Sí, sí, como siempre. Llegó tarde, es la exposición rural, Mary Rose, lo que hay ahora.
Algo llegó tarde.
Quería agradecerte que también me firmaste el libro. Hay un doble suyo, entonces.
Sí.
Y pude darte dos besitos. Gracias por todo lo que nos das a tus fieles oyentes. Dos besitos, ¿no? Te quiero mucho, tu vieja más fiel, Mary Rose.
Ay, ay. Hola, tengo 17 años y soy de Río Gallegos. Los escucho todas las noches antes de dormir. Felicitaciones, le digo yo.
Ah. Mary, Mauro Obando, que viene después de Mary Rose, que me manda el mismo mensaje de vuelta, se conoce que es su oyente vieja más fiel. Mauro Obando dice, estimado Alejandro, ¿tiene cura el querer vivir todas las vidas? Debe estar usted repodrido de este tipo de preguntas.
Sí, sí.
No va más. 39.
Hola, muchachos. Hola, muchachos, excelente programa. Me gustaría que le dijeran a Jessica Abarca que me llame para ir de vuelta a ver el programa en vivo. Esto, en vez del teléfono, usa la radio.
Eso es rabioso, digamos.
Dice Maximiliano de Floresta.
Bueno, no
así
sabemos.
Así que ya sabe, que la llame.
Ezequiel Ulgarnau dice, hola, hola gentes, les agradezco que sea tarde el programa. Me sumo a la campaña en contra de las viejas como receptoras de los medios de disipación audiovisual. Así cueste levantarse al otro día. Saquen a todas las viejas de allí, dice este inadaptado.
Adrián Paz dice, soy Adrián de Mar del Plata y te escucho desde 1996. La verdad, alegrás mis noches, gracias es todo lo que puedo decir, sos un máster en lo que haces. Dice así, ¿eh?
Federico Lorenzo manda saludos desde el Uruguay, muy bueno el programa y así. Y saluda a su amigo Pablo Huerta, que le recomendó el programa. ¿Vio que
gracias,
Pablo, cómo funciona el boca a boca?
Héctor Olivares otra vez escribe su mail de siempre. Dice, Anaxágoras se pregunta cómo podría surgir el pelo del no pelo, por ejemplo. Y llega a la conclusión de que para que algo surja ha de estar antes presente en aquello de lo cual procede. Todo está en todo. A todo esto se me ocurrió una idea, la cual quería compartir con ustedes. ¡Basta!
Me parece que hay cierto déjà vu en los mensajes, porque estamos leyendo mensajes de otros días.
Y además eso ni siquiera es de Anaxágoras, eso es lo que cuento. Pero bueno, Leonardo Javier Trota, y yo dignifico. Sí. Querido maestro, lo he escuchado en mi Mar del Plata natal siempre, y ahora que vivo en San Juan, espero verlo algún día por aquí. Gracias.
Bueno, Betiana Girino dice buenas noches a todo el equipo. Soy Betty de San Rafael. ¿Cuándo van a venir? Etcétera. Me encanta el programa, no me lo pierdo nunca. Gracias a mi mamá los escucho. Y así.
Pablo pregunta si usted tiene algo que ver con el Dolina Fest.
Creo que todavía no le avisamos. A ver, Gustavo Alonso, ay Dios, felicitaciones por el programa, disfruto, una página de eso. Quisiera hacer un comentario relacionado con la palabra discriminación. Uy, Dios mío. Dijépolo dice lo mismo un burro que
sí,
un
profesor. Sí, eso lo vimos el otro día, Dorio. Sí.
Bueno, está bien, por eso.
Pero otra vez el mismo. No es el de Anaxágoras, ¿no?
No,
no, no, es otro.
¿A qué nos están cargando, loco?
Sí. Escúcheme. Yo le dije que no iba a resultar esto de hacer programas hechos por máquina, ¿vio?
Hay dos palabras que son distintas al final, claro. Pero ya se imagina cuáles son.
Lucas Villa dice, es un honor poder hablar con usted. Pero no está hablando conmigo.
Es un honor.
Bueno.
A ver, Luján Sassano nos pide un favor para cuando volvamos. Vamos a pedir donaciones para el Hospital Borda cuando volvamos, querido. A mí no es el caso de decirlo aquí en Madrid, que a nadie le importa el estado tremendo que están nuestros locos en Buenos Aires, pero que están mal, es cierto.
Bueno, siempre pasando un buen momento, escuchando el programa, dice otra vez no. Lo dice por primera vez Javier Baldazo.
Ay, bueno,
está muy contento. Pero ahora aparece de nuevo. Hola, soy Javier Baldazo.
Ah, y bueno, señor.
La gente está rara hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Me encuentro viviendo en Madrid. He visto que van a estar en la sala Galileo, sí, muy pronto.
Y muy pronto no.
Me gustaría saber cómo puedo conseguir entradas para asistir
a su programa.
Bueno, en la máquina expendedora de la esquina de Galileo y Shea Bermúdez ahí pone la fecha y listo, y va a estar sí, bárbaro.
Dale un cacho en salir, sí. Sacúdala.
Vamos a agradecerle a unos estudiantes argentinos que ya ahora se me perdieron porque se meten abajo de la mesa, que nos han regalado esos bombones tradicionales de Madrid.
No hay más.
El lugar más tradicional de Madrid.
Ah, ¿de la mallorquina?
Ah, lo dijo usted, ¿vio? Entonces debe ser cierto.
Bueno, gracias. Bueno, y vamos a decir también al público presente que verán que hay una caja roja en el medio del escenario abajo.
Me da miedo.
Sí. Es para que depositen allí mensajes, pedidos,
donaciones,
etcétera.
Sí, saludos.
Misivas.
Mensajes para alguna dama de otra mesa, si le parece, así es.
También hay todo un circuito de ida y vuelta, de yo no sabía qué hasta qué.
Hasta qué.
Sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con algunas historias de fantasma.
En este programa,
para que se escuche.
Usted.
Para que escuche.
Pausa.
Usted para.
Llame.
Pausa.
Escuche.
Pausa.
Pausa.
No hable.
Pausa.
Radio del Plata.
Comienzo de espacio publicitario. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco. ¿Cómo es la coexistencia formal de entre Partido Justicialista y el Frente para la Victoria?
El Frente para la Victoria es mucho más amplio que el justicialismo. En consecuencia, el justicialismo formalmente tiene un contexto de justicia doctrinaria, ideológica, de forma de ejecución, pero evidentemente el Frente para la Victoria tiene la construcción de carácter transversal, más amplio, más plural, y obviamente excede al justicialismo.
¿Existe la transversalidad todavía, Capitanich?
Existe coexistencia de otros grupos políticos, no necesariamente afines, movimientos sociales, que fueron oportunamente integrándose al proyecto y se han consolidado con el tiempo.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 91%. Una comisión de acción política tomará las decisiones en el justicialismo en materia electoral. La presidenta Cristina Fernández ordenó crearla, lo que se formalizó en la cumbre partidaria. Está integrada por 21 miembros con el objetivo de formular y ejecutar cursos de acción política con vistas a las campañas. Nadie debe irse del país por inseguridad, así lo expresó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien hizo referencia al caso de Antonio Gasalla, que denunció que delincuentes planificaban secuestrarlo. A 3 meses de la tragedia de Once, familiares y amigos de las víctimas ratificaron su pedido de justicia. Al mismo tiempo lanzaron una campaña para sumar 500.000 adhesiones al reclamo para hallar a los responsables. Europa comienza a discutir a partir de hoy en Bruselas nuevas medidas contra la crisis. Comienza la cumbre que reunirá a los líderes de la Unión de Europa y que buscará definir la emisión de eurobonos, idea impulsada por Francia, avalada por Alemania y que divide las opiniones en la región. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ya salió para ti 90 aniversario. Una edición extraordinaria con 5 tapas diferentes para que elijas la que más te gusta. Un número de colección con 436 páginas que celebran el éxito de la revista femenina número 1 de Argentina. Para ti, todo lo que pasa por la cabeza de la mujer desde hace 90 años. Conseguila en todos los kioscos del país.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Diputado Carlos Heller, ¿qué pasa con el dólar? ¿Tocó un nuevo límite?
Vender y comprar divisas fuera del sistema bancario oficial no está autorizado por la ley y constituye un acto ilícito. El mercado ilegal del dólar es un mercado pequeño que, si no estuviera inflado mediáticamente, sería de escasa relevancia desde el punto de vista de la economía. El que apostó al dólar todos estos últimos años perdió. Tomemos a alguien y hagamos cualquier análisis y vas a ver que no le fue bien.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid. En la última.
¿A dónde está Walter? ¿A dónde está mi amigo Walter?
¿Dónde anda?
Allá está.
Allá pues, está Walter. En la última presentación aquí en España, del programa, con una sala llena, con muchísima gente hoy.
Por ahora.
¿Qué es un fantasma? Decía Joyce, un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. El pobre Johnson anheló toda su vida ser un fantasma, pero no lo consiguió, aunque bajó a las bóvedas de las iglesias y golpeó féretros. Pobre Johnson, nunca miró las marejadas de vida humana que amaba tanto. No se miró siquiera a sí mismo. Johnson era un fantasma auténtico. Un millón de fantasmas lo codeaban en las calles de Londres. ¿Qué otra cosa era Johnson? ¿Qué otra cosa somos nosotros? ¿Acaso no somos espíritus que han tomado un cuerpo, una apariencia, y que luego se disuelven en el aire y en la invisibilidad? Un fantasma en verdad se encuentra en cualquier barrio, en cualquier esquina. El finado La Moya, por ejemplo, es un alma en pena. Ha sido asesinado por unos traidores mientras visitaba a una dama y necesita cumplir venganzas bastante complejas antes de hallar reposo. Una noche se le aparece descaradamente a Manuel Mandev para impartirle instrucciones de ultratumba. Al verlo, Mandev sale corriendo, muerto de miedo. La Moya lo persigue varias cuadras, pero Mandev alcanza a meterse en una pizzería. Al día siguiente, el finado se presenta directamente en la pieza de Mandev, pero el hombre está en uno de esos días cientificistas y supone que ve al fantasma alucinado por unas ginebras del día anterior. Se tapa con las cobijas y desoye las protestas del espectro. Por fin, La Moya alcanza a conversar con el hombre en la esquina de Artigas y Bacacay. Del modo más solemne le deja encargadas ciertas comisiones vindicatorias. Sobre el final de la charla satisface algunas consultas sobre los resultados de las carreras del domingo siguiente. Pero Manuel no cumple los recados o los concreta de forma equivocada. El finado La Moya se aparece nuevamente para quejarse. El hombre de flores admite su torpeza, pero deja en claro que tampoco los caballos sugeridos han ganado. El fantasma indica algunos números para la quiniela y dicta 4 cartas para remitir a quienes lo traicionaron. Manuel Mandé envía la correspondencia, pero confunde las direcciones o tal vez las dota con franqueo insuficiente. La moza vuelve una o dos veces más sin avanzar ni un paso en sus trámites vengativos. Finalmente, decide que es preferible su destino de alma en pena antes que encargarle algo a Manuel Mandé. Otros fantasmas han tenido más suerte. Cuando el Dante murió en 1321, se descubrió que faltaba el final de la Divina Comedia, los 13 últimos cantos del paraíso. Cuenta Boccaccio que los dos hijos de Dante, Jacopo y Piero, concibieron el temerario propósito de escribirlos ellos mismos para completar la obra de su papá. 8 meses después de la muerte de Dante, Jacopo lo vio vestido de blanco y le preguntó si estaba bien. El espectro le dijo: vivo la verdadera vida, no como vosotros. Inmediatamente Jacopo le preguntó si había terminado la comedia y el fantasma de Dante respondió que sí. Tomó de la mano a su hijo y lo condujo hasta una habitación y, mostrando un lugar en la pared, le dijo: aquí se encuentra lo que buscáis desde hace tiempo. Y desapareció. Y efectivamente, los 13 cantos que faltaban estaban allí. Otro fantasma. El marqués de Rambouillet y el marqués de Précy, nobles famosos en tiempos de Francisco I de Valois, rey de Francia, solían discutir acerca de la existencia tras la muerte. ¿Existirá la existencia tras la muerte? ¿Qué sé yo? Decía el otro. Una vez, con descreimiento e ironía, se prometieron mutuamente que quien primero muriera volvería a dar noticias al otro. Tiempo más tarde, el marqués de Rambouillet partió a la guerra de Flandes. El marqués de Précy, enfermo, se quedó en París. 6 semanas después, el señor de Précy notó que alguien corría las cortinas de su habitación, pero no vio a nadie. Pocos minutos después, se le apareció el marqués de Rambouillet, sucio y vestido de soldado. El marqués de Précy saltó de la cama para abrazar a su amigo, pero Rambouillet retrocedió unos pasos y dijo con gravedad: he muerto. Una voz parecida al Dante. Sí. He muerto y en tal condición he venido a cumplir mi palabra. Me ha tocado por muy poco hacerlo en primer lugar.
Fea frase.
De Précy, espantado, se esforzó de nuevo para tocar a su compañero, pero no logró estrechar nada entre sus brazos. Quedó pedaleando en el aire. El espectro de Rambouillet mostró una herida, Regardé, una herida encima de los riñones, a causa de la cual había muerto. Y después desapareció.
Bien hecho.
Pocas semanas después, el marqués de Précy recibió un correo con la confirmación de la muerte del marqués de Rambouillet. A los pocos días, de Précy debió marchar él mismo a Flandes y murió en la batalla del barrio de Saint-Antoine. Es más difícil que una promesa hecha en vida se cumpla cuando uno ya se ha muerto. En realidad, conviene no contar con nuestros deseos y nuestras ilusiones deben cumplirse siempre. Creer que un sueño debe realizarse inexorablemente es confundir una ilusión con un pagaré. De manera que hay que saber que a veces se cumple lo que nosotros pedimos, lo que nosotros encargamos, lo que nosotros soñamos, pero muchas veces no. Hemos interrogado con nuestro equipo de producción a más de un centenar de fantasmas.
Sí, señor.
Y apenas si 4 o 5 consiguieron cumplir su deseo después de la muerte. Así que, si usted tiene algún deseo, Barton,
sí,
dese prisa en cumplirlo y no se lo encargue, no encargues un cumplimiento a ningún amigo, por favor.
Con permiso.
Digamos, Alejandro, estaba pensando que esta idea de que todos somos fantasmas es una idea de Dante, en realidad. Él dice en un momento, si Lunga trata de gente que no cree esa idea, que retoma Helios en el Puente de Londres. Exacto. Los poetas suelen pensar a sí mismos y a sus contemporáneos como fantasmas, y también pensando que algo de la vida que se vive aquí tiene que ver con un reflejo. Un gran amigo de este programa, alguien que supo querer mucho esta ciudad, llamado don Francisco de Quevedo Villegas, decía: entré en mi casa, vi que ensangrentada de anciana habitación era despojo, mi báculo más corvo y menos fuerte, y no hallé cosa en que posar los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Como si un puente de plata probablemente uniese un momento y el otro de este transcurrir que tenemos por ahí. Pero con los fantasmas hay quienes tratan de comunicarse con ellos para saber algo de los seres queridos. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado intentar eso, sobre todo en esos primeros momentos del dolor? Están los miserables que quieren sacar partido, saber qué nombre va a salir a la quiniela, como si el fantasma tuviese acceso a eso. Pero digamos que sabemos algunos, a partir de los fantasmas con los que nos hemos comunicado, que los fantasmas funcionan, me decía Piedraíta, en la cena de anoche, como los magos. Entre ellos saben que no hay que decir cuál es la mano que pasa del otro lado de la frontera. No hay que decir lo que sucede, salvo algunos elegidos. Y eligen siempre esas personas que están por morir. Por ejemplo, antes de la batalla más cruenta de la guerra de la triple infamia, el Curupaití, un grupo de oficiales argentinos reunidos, de pronto tuvieron como una iluminación y se dijeron: vos vas a morir mañana en tal lado, vos tal otro. Dejaron a uno de ellos, que era el que iba a contar las cosas, al que decían el coronel Petit, y efectivamente pasó esto, como si aquellos que están por morir supieran un instante antes y pudieran revelar estas cosas. Digamos que finalmente hay quienes trabajan, pero no para cumplir sus propios sueños, y quizás estas son las personas que más nos deben tocar en el alma ahora, en este momento, porque hacen todo lo posible para que los sueños que ellos atesoran se cumplan para los hijos que de sus hijos vengan y para las generaciones futuras. Tenemos en la patria algunos que se han ido no hace tanto y que han trabajado de ese modo, como si el tiempo, esa especie de magma en el que nos movemos, fuera justamente el lugar donde, de un modo extraño, alguna vez nos vamos a reunir, como si el tiempo fuera una vieja casa.
Y vieja casa, ¿qué lugar más apropiado para un fantasma? ¿Acaso la Argentina tiene casas y una geografía demasiado nueva?
Demasiado.
Un fantasma necesita algunos siglos para acrisolar su domicilio en un lugar. Vieja casa es además un lindo basecito del mundo Saldívar que escucharemos en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas, de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas te cubre el follaje de un viejo parral. El aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia, los años mejores. Vida blanca, color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar. olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces, queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan, quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Vieja casa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Claro, tenés hasta 10 números para comunicarte gratis y el mejor precio por minuto siempre. Las razones son muchas y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
Más info en www.claro.com.ar.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Se desactivó una bomba que se encontró en el Teatro Gran Rex, donde va a dar una conferencia mañana Álvaro Uribe. El que dijo acá hay algo raro. Ajá. Es Héctor Fernández, que trabaja en el Teatro Gran Rex. Contame, ¿cómo encontraste esto?
Fui a un chequeo de rutina, compré una casita extraña. En el último hall de teatro, dentro de una garganta de luces. Tenía parte de abrir gafas, como corresponde. No soy un experto en la materia, pero realmente por lo menos un susto sigo una pegada.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 91%. El gobierno mediará en el conflicto de Brasil con la empresa McCain. Se comprometió a relocalizar la producción que fabrica la compañía, cuyos directivos anunciaron la suspensión de personal a raíz de la decisión de Brasil de no comprar sus productos. Hoy disertará Uribe en el Teatro Gran Rex. Pese a la bomba hallada en el lugar, no se suspenderá el encuentro que reunirá destacadas personalidades del mundo. El expresidente de Colombia fue invitado a Buenos Aires por el jefe de gobierno Mauricio Macri. Las familias desalojadas del Hotel de Constitución siguen en la calle a la espera de un subsidio. Hace 15 días lo sacaron por la fuerza del edificio donde vivían y el gobierno porteño se comprometió a entregarles un dinero hoy para que puedan alquilar en otro lado. La AFA no accedió a cambiar el horario de Central River por la B Nacional. La policía rosarina había sugerido que se jugara más temprano por cuestiones de seguridad. Sin embargo, el partido se confirmó para el sábado a las 18:15 con el arbitraje de Germán Delfino. El cielo está nublado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
La venganza será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, en la última presentación hoy de este programa en esta ciudad. Y creo que es el momento de invitarlo a él.
¿A él?
¿Usted se refiere a...?
Quizás podría ser...
¿No me digas que estamos nombrando a...?
Sí, creo que estamos refiriéndonos directamente a...
el de las gafas.
Adelante, entonces. Luis Piedrahíta.
La voz. Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es el tema de hoy, querido Marto?
Ah, volvimos a las máquinas.
Sí. Sí.
Eso lo habíamos grabado ya en Buenos Aires.
Claro.
A mí me inquieta el consultorio odontológico.
Ay, Dios.
Entonces, ¿cómo se llama?
A mí me inquieta.
Se llama...
Doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos.
Gracias. Sí.
Nuestra...
como siempre.
Habitual sección destinada a la odontología.
Sí, señor.
Traemos para ello a uno de los principales odontólogos de la televisión española.
Claro.
Uno de los programas de odontología más importantes, evidentemente, es El Hormiguero. Sí.
Buenas noches. Uno de los principales problemas, de los principales miedos a los que nos enfrentamos los odontólogos es el miedo del paciente al asistir al odontólogo.
Y no es para menos con gente como vosotros.
El terror, el dolor que temen y que no siempre es intencionado.
¿Y cómo hace? ¿Y cómo hace el odontólogo en cuestión para impedir a ese paciente el ejercicio del miedo?
Primero vemos
el ejercicio profesional del miedo.
Depende de cómo nos caiga el paciente.
Oh, Dios.
Nada más entrar, lo vemos llegar, y si vemos que no va a llevar bien el dolor, le tranquilizamos con algunas bagatelas, piruletas, anestesias.
Piruletas.
¿Qué primero? El paciente está consciente de ese, de esa tranquilidad que usted le inyecta.
¿Refiere durante la operación?
Refiero en general.
El paciente sí es consciente de que nosotros hacemos lo posible para que él no sufra. Ahora, no siempre lo conseguimos.
Es tremendo, porque además, mire, el miedo del paciente no empieza con la barbaridad que usted le va a hacer adentro de la boca. Eso ya está, es avanzado. No,
cuidado, que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Por eso, le empieza a doler mucho antes.
Claro,
claro.
De manera que hay que ver la cantidad de aparatos que dispone el doctor.
Por supuesto, pero también la cantidad de pacientes que recibimos. Aquí tenemos todos los aparatos necesarios, desde torno, taladro,
¿Usted prefiere
boquetera,
extraer la muela o seguir prolongando el calvario de ese pobre ser?
Yo analizo la situación y, por ejemplo, no es porque estemos en la sala Galileo, pero uno ve los dientes de una persona que están fijos a las dentaduras, pero uno se puede, fijos a la encía, pero uno se fija en la muela y sin embargo se mueve. Y entonces en ese momento
siempre
hay que actuar.
El único aplauso de los chistes esto, pero
hay
está muy
que
bien.
Actuar con procedimientos técnicos que han pasado de boca en boca, que nos explican en la Universidad Odontológica.
Claro, claro, sí.
Que consiste en atar un cordel a la muela, uno de los extremos del cordel, y el otro extremo a una puerta de la consulta.
Ajá.
Cerrar muy fuerte y allá se va la muela y todo.
Pero señor, hay nuevos
en el momento en que menos lo sospecha,
claro,
este individuo, el paciente.
No lo sospecha ni por nada.
Ni por nada, ¿no?
Eso se llama ciencia.
Sí.
Ciencia con todas sus eses. En la Argentina, doctor, se usa mucho el torno.
Sí.
Al dentista argentino le gusta mucho tornear la muela.
Darle le dan forma.
Darle forma, incluso para que se acuerden de él. Formas de estatuas, de pequeños animales para los niños. Pero el niño por ahí no se deja extraer una muela. Veo como es el niño caprichoso.
Sí.
Entonces, déjatela sacar, pequeño.
Sí.
Y te quedará este precioso osito.
Claro.
Hecho con el mismo material de que están hechos tus estúpidos dientes.
Sí. Leches.
En homenaje a los Estados Unidos, me gusta sonreír y tener los cuatro presidentes tallados en los dientes.
Sí, sí.
Como si fuera el Monte Rushmore.
A mí me bajaron a Madison de una patada.
Sí. Los dentistas patriotas están haciéndonos ahora el cruce de los Andes. Y se le nota a algunos locutores de televisión incluso, ¿no? Que vienen las montañas, San Martín, los soldados detrás.
Sí, y bueno, los Andes en punta hacia abajo.
Hay gente más frívola que tiene actores de la televisión.
Ah, sí. Jugadores de fútbol.
En los dientes. El día llegará en que ocurra aquí lo mismo y usted entonces será de los más buscados por ser al mismo tiempo quien talle esas figuras y una de ellas.
Claro.
Temo la llegada de ese día porque esos dientes con forma son un problema a la hora de limpiarlos. A la hora de limpiar el diente romo, el diente tal y como Dios nos lo ha dado, es fácil de limpiar, pero un diente horadado y tallado,
y pero
con caras complejas y con ceños fruncidos
y con uniforme,
pues, agarra mucha porquería. Pues,
claro, pero para eso están los cepillos penetradores que tenemos en todo el mundo.
Sí, pero aun por muy penetrador que sea el cepillo,
sí, hay cepillos que no lo detiene usted.
Vos venía a casa que te vamos a cepillar los dientes como nunca.
No, pues ya la situación de pacientes que se tienen que lavar los dientes en dos veces. Primero los blancos y luego los de color. Porque
esos son los norteamericanos.
Se llegan a estar bastante sucios.
Se utiliza aquí esa especie de canilla, de fluir constante.
Ah, oh, qué horrible.
Con la que se enjuagan la boca cada 10 segundos los pacientes.
Todos.
Ese vasito que tiene.
Aquí utilizamos un aspirador tragababas.
Eso,
sí. Una especie de gancho.
También.
Que
hace... Hay gente que se ha dado vuelta para afuera.
Mal calibrado.
Y el único problema que siente el paciente es que la boca se le seca porque pierde toda la saliva y queda áspera. Y
nosotros tenemos un procedimiento científico, que es mostrarle el limón. Le muestras el limón y se soluciona el problema.
Claro, uno le chupa limón adelante de una persona y ya se te hace agua la boca.
Claro.
Nosotros lo hacemos cuando tocan las bandas de música frente a las iglesias. Empiezan a tocar, nosotros les chupamos limones y los músicos...
Sí.
Inundan su boca de baba y no pueden tocar.
No, pero es precisamente lo contrario. El médico necesita trabajar en una zona seca. Por eso el aspirador.
Pero la boca no es una zona seca, doctor.
No, la boca se inunda. Todo el mundo,
¿no es cierto?
Sí.
Ah.
Ahora.
Buenas noches.
Buenas noches.
Había ido a cumplir mis deseos de aquellos que. Hay un tema, doctor, porque veo que se están tomando el tema un poco a la chacota.
Le duele algo en la boca.
Y el tema son nuestros niños. Digo nuestros niños.
Perdón, pero...
Sí, los míos y los de
sí. No quiero ni pensarlo, pesadilla.
Porque el odontólogo pediátrico...
Ajá.
Tiene que apelar a otros recursos que no son la explicación científica. Usted recién glosaba a Dios.
Eso frena los bríos de los pacientes adultos.
Claro.
Al paciente adulto usted le da una explicación científica cualquiera, por ejemplo, por qué gira la luna alrededor de la Tierra y ya no le duele más.
Ah.
¿Eso quería decir usted?
Exactamente eso.
Ah.
Pero además... Que buen dentista pediátrico debe ser buen titiritero.
Ah, ¿por qué?
Porque con una mano, que puede ser esta,
Dios no permita, sí,
maneja el títere,
que puede ser este. Dios no lo quiera.
Y el niño ve la cara del títere de Dolina y dice, haga lo que quiera conmigo.
Y con la otra,
perdón,
interviene. Títere opera.
Y no, sí, puede tener, perdón, ¿no? Le pregunto a los dos. Uh-huh. A usted se lo pregunto por dentista.
Como odontólogo.
Por niño.
Promisor. ¿No puede tener un ayudante?
Ay, siempre hay ayudante.
Un titiritero,
sí,
ayudante.
Ah, titiritero.
Y bueno, sí.
Pero... O el titiritero, un dentista ayudante.
Sí, pero el títere en la mano sirve para que el niño entre en confianza con la mano del dentista.
Pero si la que tiene
porque
que
decir la otra, tiene que hablar.
Hágasela aparecer por otro lado.
Sí.
Pero debe decirle, hola, yo soy el dentista, entraré en tu boca.
Eso plantea un problema breve, y es que, pequeño, y es que los dentistas necesitamos las dos manos para operar. Entonces, con una mano, sí que es cierto, yo lo hago en mi consulta, ejercemos labores de titiritero y en ocasiones globoflecta, haciendo figuras.
¡Qué buena la voz!
Y con la otra operamos. Pero nos falta una segunda mano para operar.
Claro.
Y ahí entra el niño.
¿Cómo entra el niño, no?
Al niño se le pide, si no le importa, sostenga usted este hierro, tire usted este alicate, y el niño participa de forma activa en la propia endodoncia.
Es el famoso autodidacta
del niño.
Ahora el niño no se da cuenta porque está la madre y dice, hola niño, mira, dice, dile a la otra que tiene el bisturí que se deje de jorobar, porque claro, no son la misma persona.
No, el niño pequeño se distrae con eso y gana confianza, entonces el dentista puede actuar.
A traición.
Sí, claro.
Bueno, no sé.
Como siempre, esto siempre se hace a traición. Mira, niño, ñaca. Es como, viene así descrito en los apuntes de odontología, en el, mira, niño, ñaca.
Ahora, a usted le digo como paciente, por ejemplo.
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿A usted prefiere que le avisen que le va a doler o que le duela directamente?
Ah, que no me lo digan. Yo lo primero que digo, incluso a la enfermera que me atiende, digo, dígale, por favor, a su viejo... que no me diga si me va a doler.
Y usted a cambio le diga el resto, pero...
que no me lo diga.
O sea, ¿usted prefiere que el dolor lo sorprenda en una esquina?
Me sorprenda.
No, qué horrible.
¿Y usted?
Yo soy más partidario de la prevención, para evitar esos sufrimientos. ¿Y usted cómo me lo dice? Yo prefiero que a usted no le vaya a doler, nunca. Pero no lo consigue, doctor. Yo soy además su vecino, no olvide. Y oigo unos gritos como de cerdos que están matando aquí. Entonces yo luego intentaría a través de indirectas. ¿Es posible que a alguien le duela un poco en la boca algo? ¿Podría darme algún indicio de quién sería esa persona? No es del todo seguro, pero
no yo sé tengo... yo, ¿verdad, padre?
A un amigo mío el otro día le dolió. ¿Le estaba usted sacando una muela? Sí. Se la sacaba para después volver a ponérsela.
¿Sigue siendo su amigo?
No, ya no. ¿Usted hace trabajo de esos, doctor? Sí. ¿Trabajos de operación e implante?
Lo que a mí...
Hay gente que en vez de hacerse sacar muelas en estos tiempos que corren, se las hace colocar...
Sí.
Dos filas de dientes, como los tiburones. Son fantásticas. Trabajamos mucho en nuestro taller dientes para distintos tipos de restaurantes. A gente que ha decidido hacerse vegetariana y ya no necesita ni los caninos ni los incisivos. Claro. Y le hacemos dientes romos de herbívoro.
Muelas en toda la boca. Claro.
bueno, no sea cosa de lastimar ese uno.
Así mismo.
De gusto, ¿para qué?
Se muerde la lengua esa gente. ¿Por ahora le chafa la carne?
Queda con una sonrisa un tanto vacuna, ¿no?
Bueno, antes no estaba mucho mejor tampoco. Si se hicieron vegetarianos por algo sería, mire.
Pueden andar. Oh,
el sostén de dientes, yo he visto que se hace con un tornillo.
Sí, sí, claro.
Primero se implanta un tornillo que incluso se pasa de desde titanio. Afuera. Esto es como se hace en Argentina.
¿Cómo? Sí,
desde afuera.
Se llama la técnica Frankenstein.
Se le implanta un tornillo, no tiene necesidad de abrir la boca mientras se lo están poniendo.
Aquí todavía no estamos tan adelantados.
Doctor, cada vez hay más argentinos con barba.
Porque... Seguimos aprovechando ese orificio que Dios nos ha dado.
¿Perdón?
Dígase boca.
Gracias.
Pues abra usted la boca y ahí implantamos bien el tornillo de titanio necesario. Y después las piezas, que pueden ser de distintos materiales, ya van encastadas, enroscadas y colocaditas.
¿Y de qué material es el diente artificial?
Pues mira, para ser exactos, no lo sé.
Yo pensé que utilizaban las piezas viejas que le sobraban a usted.
Claro.
Por ejemplo, venía un señor y se sacaba un diente.
Sí.
Ya indoloro ese diente. Se lo podía aplicar a cualquier otro sin que le doliera.
La verdad es que eso yo creía que permanecía en secreto. Es algo que hemos llevamos haciendo los dentistas.
No, pero,
pero no sabía. ¿A usted quién se lo ha dicho? ¿Es usted dentista?
Señor, uno se da cuenta, vamos.
No sé. Son esas cosas que en el ambiente...
Uno sospecha.
Sospecha y demás, entre los profesionales...
Vamos.
Que cuidado que este pone dientes de contrabando. Cuidado, no vayas que este te saca el tuyo para ponérselo al que viene atrás. Y todo eso se va diciendo.
¿Es cierto, doctor, lo que dicen los ecologistas que me han dicho a mí? Que juntan los dientes de todos los pacientes del mundo para hacer colmillos para elefantes. No debía decirlo, perdón. Pero que los usan para que no casen más animales, ¿puede ser eso?
Es parecido. Lo que hacemos es reunimos los dientes, hacemos un banco de dientes, nos sentamos sobre él para que no nos lo robe nadie. Hacemos un banco de dientes y ya los vamos, como bien aventuró nuestro amigo que no sé cómo adivinó ese secreto, vamos colocando dientes a quien lo necesita. Por lo tanto, el fondo odontológico internacional se ha convertido en el baile de la silla. Hay una serie de huecos, la gente va pasando y cuando para la música arrancamos o ponemos un diente, según haya o no haya sitio.
Qué bueno, qué democrático.
Debo entender que hay menos
personas que dientes. Efectivamente, porque aunque aquí ahora vemos que todo el mundo tiene dientes, hay los recién nacidos no tienen dientes,
no,
y la mayoría de los ancianos tampoco
y los descuidados.
Sí,
aquellas personas que están siempre pensando en otra cosa o que dejan
para mañana
lo que debieron haber hecho hoy, etcétera. ¿Sí?
Claro,
enemigos de nosotros como dentistas, digo, pues yo soy dentista también.
Bueno, de enemigos, pero también potenciales clientes.
Claro.
Y un potencial cliente siempre es un enemigo. al que infringir dolor. Esta gente que al final ha quedado solo con un diente y en lugar de morder una manzana la ara.
Claro.
Crea un surco. Nosotros ahí, ante esa persona.
Le queda abajo y es peor todavía.
Tiene que cambiar de frente en ese caso.
No, pero es por ejemplo, esa persona, si quiere pelar una pipa, necesita a otra igual.
Claro.
Se forman muchas parejas así en la vida.
Y usted, doctor, ¿sí? Los dentistas, es una cosa que a mí me intriga más que nada como paciente y sobre todo como vengativo. Digo, ¿ustedes van al odontólogo o se atienden a sí mismos?
Yo me atiendo a mí mismo, atender.
Se nota.
Pero la mayoría de mis amigos prefieren que los atienda yo.
Yo tenía un amigo que era cirujano plástico. Y también se atendía a sí mismo.
¿Cómo, señor?
Un hombre de un singular coraje. Y a veces uno lo iba a visitar a la casa a la mañana,
salía con media cara afuera. Espera, dice que me estoy operando y ya salgo.
Es un problema porque uno no se ve a sí mismo.
No.
Pero bueno, es peor,
se conocía tanto.
Se ve al revés. Si se mira un
claro,
espejo,
sí. Pero tantas veces le pasó a este hombre, se sacaba el pedazo que no era.
Claro. O el riesgo de
nosotros
ponerse...
cuando nos peinamos,
¿sí?
Tenemos una idea equivocada de lo que nos estamos haciendo.
Sí.
Si no nos explicaría lo que yo tengo en la cabeza. hay, sin embargo...
Me asusta ese cirujano que se opera a sí mismo, porque puede colocarse la nariz al revés, con las fosas hacia arriba, y ahogarse a la primera lluvia.
Sí.
Bueno, hay casos peores, pero no vamos a comentarlos aquí, imagínense.
Su última hazaña fue aplicarse un peluquín directamente sobre la carne. Ya una peluca está completamente fuera de uso.
Sí, claro.
Ahora son injertos. Y este hombre tiene un sistema de injertos extraordinario, se lo hizo a él mismo. Se sacó la tapa de los sesos, luego tomó pelo, compró pelo, se compra pelo, ¿dónde? La peluquería.
Claro,
¿no?
Señora.
Va al fin de la jornada y le dice al peluquero, no le importaría que yo pasara...
Le llevo medio kilo de rubio,
un poco de pelo del que le ha quedado usted,
bueno, si le da reparo, pues
deme ahí un par de euros y llévese todo el que quiera. Bueno, y este hombre, si saca la tapa de los sesos, la agujería con un pequeño taladro, agujero por agujero, y luego le anuda un pelo, y pues se la pone de nuevo y están amigos.
Pero increíble.
Otra opción sería, en vez de ir a una peluquería, ir a un... a una empresa siderúrgica donde consiguen finas lascas de metal después de raspar.
Sí, es
si el problema
peligroso
es...
para la caricia.
Sí.
Para la caricia, la novia le empieza a crecer y queda así, ¿no?
Es un problema ese, sí, pero bueno, cuando uno tiene el pelo de metal no espera caricia de ningún tipo.
No, es verdad, no. Que viva la vida que corresponde a un hombre así.
Es una opción más, digo, por si alguien lo quiere hacer en su casa, es esos alambres de metal, ponérselos en la boca y con un imán grande desde arriba...
Sostiene los dientes.
Ya sostiene los dientes, ya salen para afuera los pelos directamente.
Antes, este muchacho, si los colgaba los dientes del interior de la calavera, pero le quedaba balanceando.
Sí.
Entonces empezaba a comer y el diente se balanceaba sobre el bocadillo. Después hizo eso que usted acaba de decir. El gigantesco martillo metálico que no pocas veces... No, martillo no, imán.
Imán. El imán. El imán que deja cada diente en su lugar y el tipo todo el tiempo.
Está un poco como fruncido. Todo.
Sí. Parece un diplomático, pero bueno. Escúcheme, y entonces esto de la... Uno puede pelar la fruta solo, así con el pelo.
Puede hacer lo que quiera, pero sus dientes, que es el tema que ahora mismo a mí más me preocupa.
Sí, por favor.
¿Qué querrían hacerse? ¿Querrían...? Yo les recomiendo higiene, simplemente con ver.
Luz.
Sí,
luz.
Tengo la solución.
A mí me gustaría insertar algunas lamparitas, tanto en el interior de cada diente como también arriba en el paladar.
¿Una lámpara del paladar?
Una lámpara, vamos.
Sí,
lo digo con mucha claridad.
En el cielo del paladar.
Arriba del paladar, fíjese, a la noche me despierto en medio de la misma, me refiero a la noche, abro la boca y no tengo que andar tanteando el velador, me levanto para ir al baño... solo abriendo la boca.
Eso es muy arriesgado, ya no solo médicamente, sino que un día está en la noche usted, en la noche en el campo, abre la boca, sale la luz y se le va a llenar de insectos.
Bueno, resuelve el problema de la comida, hombre.
Se le va a llenar de bichos.
Yo tengo un amigo que trabaja así en el cine, como acomodador, sin linterna. Se espera con las manos en el bolsillo. ¿Quién es? El acomodador, naturalmente. Ahora, un acomodador con la mano en el bolsillo. Abre la boca. Y deja ahí frente a poesía.
Por curiosidad, ¿qué sistema de energía, de alimentación lleva eso?
No quiera saber. Es con pilas. Muchas pilas.
Pilas.
Muchas pilas.
Porque podría ser una dinamo, podría ser uno de estos mecanismos.
Sí, pero tiene unos dedos así de largos, o sea, por tanto apretar.
Unos mecanismos de apretar y que vaya.
Lo que pasa es que lo terminaron explotando en el cine, porque, por ejemplo, había un artista y le decían que dijera la O, o sea, y aparecía el tipo iluminado en el escenario. Y ahora lo usa para todo eso al hombre. Semáforo lo tienen también, incluso.
Yo lo veo complicado. Si usted quiere, yo puedo arriesgarme a hacerlo, pero.
Hágame lo que quiera, doctor.
Discúlpeme, ahí
sería un juguete en sus manos.
Discúlpeme, veo que se están tomando el tema la chacota.
Tengo un déjà vu.
Hablan de luces, sin considerar que en la boca no están solo los dientes. Está la madre de la boca, llamada
Bocazas.
Lengua.
La lengua.
Ah. Y su amiga.
¿Perdón?
Sí. Justo llegó.
Me parecía sentir un gustito raro.
Sí, cuidado que vino gente.
Y su amiga.
Sí, no lo repiten.
La saliva. Somos nuestra saliva.
Anda.
La buena boca tiene buena saliva.
Ajá.
La salud de sus dientes, así como están, está muy vinculada, señor, al pH de su saliva.
Ahí está el departamento que se puede comprar con la saliva.
Sospecho que usted, como odontólogo, como eminencia que es...
Defiendo la saliva a ultranza.
Bueno.
No me escuchará usted decir nada en contra de la saliva. ¿Cómo pasaríamos las páginas si no fuera gracias a la saliva? ¿Cómo cerraríamos los sobres si no fuera gracias a la saliva? ¿Cómo enhebraríamos agujas si no fuera gracias a la saliva?
¿Cómo insultaríamos
nos peinaríamos las cejas si no fuera gracias a la saliva?
En el Ministerio de Comunicaciones, yo trabajé en el grupo de ensalivación de carta.
La brigada.
Hasta ahora nomás que lo cambiaron, que ya no es más él.
Es un museo.
El ministro de Comunicación.
Yo he visto en ese ministerio hay como un recipiente verdoso y encima tienen una glándula. Y uno se moja el propio dedo, ¿no? ¿O es saliva personal la que utilizan en ese ministerio?
Hay dos maneras. Una es saliva personal y otra...
¿Depósito?
Es un injerto que se hace a los empleados especiales de allí.
Sí.
Cuando ya pasas de cierto cargo, te injertan 3-4 kilos de glándula.
De camello.
Y empieza a salir saliva a pasto.
Pero eso supongo tendrá usted que cerrar la boca para no...
En la vida particular, llegas a tu casa y...
Hay unas máquinas que se meten por adentro y que son como las del dentista, pero al revés.
No, y ahora, ¿y esto es muy frecuente allá en la Argentina?
Es cosa de
porque
cada
eso
día.
Solucionaría uno de los mayores problemas dentales, que es pues la desidia a la hora de la higiene. Si usted es capaz de llenar su boca de saliva,
ay, Dios.
Simplemente tiene que introducir dentro un pececillo como este que ve usted aquí, que tenemos en algunos acuarios, que va limpiando el fondo. Hay un pez ventosa que se pega así al cristal y va chupando y usted se mete uno en la boca
limpiar todo,
y te va limpiando en los intersticios del
y uno agradeciendo
por
y
supuesto.
Discúlpeme, y cuando el pez se enamora, digo,
de ese pez,
en algún lugar va a tener que poner los huevos.
No.
Mire si tiene una caries y adentro de esa caries.
Por la noche lo que se aconseja es escupir en una copa
los huevos.
No, el pez, que claro. Quede flotando
y dejarlo junto con los dientes. Viene a visitarte una novia y te dice, ¿qué es eso que tienes ahí?
Los dientes.
Y aquello,
Pues.
Es el pez.
El pez. Cuidado, no se lo vaya a tragar, porque ya sabe usted que por la boca muere el pez.
Sí. Ese pez.
Temo no poder ayudarle con el tema de la luz.
Veo que se están tomando el tema de la luz. Y no se ha tocado aquí.
No, bueno, yo.
El tema más importante y que la odontología no ha resuelto. Que ustedes quieren disipar con lucecitas de colores y otras
pavadas. Con pececitos de colores también.
Tema placa bacteriana.
Placa bacteriana. La conozco.
Madre.
Sí, bueno, fue un accidente.
De la halitosis. Madre del aliento fétido.
Mira, salieron de ella los niños.
Para la halitosis.
Parece una. Sí.
Sí. En nuestra clínica proponemos un sistema muy sencillo. Cogemos una plantilla de borolor zapatillas, unas plantillas que se utilizan para quitar el mal olor del calzado, y la recortamos con forma de paladar. La ponen el paladar y desaparece cualquier tipo de olor de pies que usted pueda tener en la boca.
En la Argentina se utilizan, ¿vio esos pinitos que se ponen en los carros para el olor? Y se cuelga de la úvula ahí. Y entonces está ahí pendiendo y tiene un olor a menta y a podrido que es maravilloso.
Aquí aún no estamos tan adelantados.
Veo que...
Preguntaba usted por la placa bacteriana.
Sí.
No quiero yo...
La placa bacteriana...
Muchas gracias, ¿eh?
Le va carcomiendo las encías. Ah. Porque el odontólogo mira el diente desde la encía hacia arriba, pero no desde la encía hacia...
Ese es más bien el otro médico, el barbero.
Sí.
Es el ¿cómo es el nombre? No lo
periodoncista.
Periodoncista.
Oh. Ah, sí, un colega.
En la Argentina hay muy buenos periodoncistas.
Sí, señor. Y tenemos un sindicato de prensa que es un orgullo.
Hay un problema de jurisdicción.
Claro.
Porque cuando usted tiene retracción de encía y le queda la raíz de un diente un poco descubierta, la atiende el... ¿Dentista o el periodontista?
Periodoncista. Es un problema de jurisdicciones. Y no solo cuando se remanga la encía para abajo.
¿Se remanga?
Sí, sí, se va retrayendo. Ajá. Y el diente asoma como cabeza de galápago.
Con riesgo de caerse del otro lado.
Sino que hay veces que es la encía la que trepa como hiedra hasta llegar a cubrir el diente completamente.
Da miedo, doctor.
Queda la boca.
Sí,
como
sí.
Una... como una cosa que no me atrevo a describir.
Pero la conozco.
No la diga. A muchos oculistas le pasa lo mismo. Con la retracción,
sí,
de la agujera.
La agujera tiende a irse.
Se empieza a ir un día, sí. Un día triste generalmente.
Claro.
La piel debajo del ojo se le empieza a ir hacia abajo, como cuando uno quiere asustar a sus amiguitos.
Sí.
Claro, al principio uno no le hace caso, doctor. Vio cómo es uno. Y luego empieza a haber mucho espacio para el ojo.
¿Y ve cada vez más?
Y el ojo empieza a ver cada vez más. Esto lo ve uno como una noticia positiva.
Buena.
Pero luego comprende que mientras va viendo más, también está más flojo el ojo.
Y sin embargo se mueve.
Sí. Empieza a moverse demasiado. Y por ahí uno se agacha.
Ay, Dios.
A anudarse los botines y ve que algo rueda por el piso. Y lo reconoce como propio. Lo reconoce desde el ojo que todavía le quedó y se reconoce a sí mismo. El ojo rodando sobre sí y viéndose rodar. Y entonces, de estos dos indicios, uno saca la siguiente conclusión: que se me cayó el ojo.
Incluso es el reproche de las esposas. A ti se te van los ojos por cualquiera. No,
pero hay que actuar, hay que agarrar ese ojo.
Ese ojo hay que agarrarlo sin miedo. Algunos dicen, ay, agarrarme el ojo.
Bueno,
¿qué, peor, lo va a dejar ahí?
Peor sería, claro.
Ese escurridizo. Lo agarra y se lo lleva al oculista.
Ajá. Pero ¿cómo lo agarra? Porque se escurre, es como las pepitas de las uvas.
Lo corre con una cajita.
Con una pinza.
Claro.
Con una pinza de masas dulces.
Ah.
Toma, lo ponéis
con un palillo puede pinchar. Claro. O con un paraguas.
Sí. O con un platillo, porque dice la comida entra por los ojos. Sí. Entonces,
hay que tener cuidado, porque el oculista a veces lo puede poner presionando y se le cae para adentro.
Claro, y ahí te quiero, bueno.
Ahí no lo agarras más.
Pero sabes todo lo que...
A veces entro en casa, en el consultorio de un oculista amigo que está ahí, metiendo los dos dedos por la órbita, incluso colgando cabeza abajo al paciente, sacudiéndole la cabeza para ver si sale.
Pero aprovecha y dice, ¿cómo andamos de la, a ver la vesícula? Y
no, ojo, mira, claro, claro. El paciente procede a hacer una introspección.
O sea, lo traga. Traga el ojo.
Se te traga el ojo y se mira por dentro.
Sí, con la intención que
se
implica.
Ni a Freud se le ocurrió.
Pero si el paciente no es... Si el paciente no es médico, ¿cómo puede opinar o describir?
Y describe lo que ve.
Le dice más o menos.
Claro.
Ay, ve una cosa oscura. Ay, ya sé.
Parece que llegó lejos. Dice.
Bueno, muy bien. Lamentablemente, doctor, me voy a tener que marchar.
Es una pena, pero... ¿Y con esos dientes se va a ir usted? ¿Se va a ir usted con esta sonrisa?
Sí, sí, porque usted no me ofrece confianza. Y además... El señor no confía en ninguno de nosotros.
No,
veo que se han tomado el tema a la chacota. Y no han considerado que este...
¿Cuál?
Este. Es el momento de la pausa.
Entonces, por más que yo tenga dolor de muela, por más que a Pedradita se le haya escapado un ojo, y por más que Dorio está dispuesto a todo esta noche... Tendremos que irnos a...
Así es.
Despidamos de esta mesa, que lo recordará por mucho tiempo, a Luis Piedraíta.
Bravo, Luis.
Buenas noches. Gracias, doctor.
A ustedes.
Gracias, doctor.
Gracias, Luis. Paciente.
Y ahora sí, hagamos una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Claro, vas a encontrar un plan a tu medida. Porque tenemos planes pensados para cada necesidad de comunicación. Y si ya tenés tu equipo, elegí tu chip Claro. Lo colocas en tu equipo y listo. Las razones son muchas y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
Más info en www.claro.com.ar.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy desde las 19, Fluminense Boca. Fluminense Boca, hoy desde las 19. Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, humedad 91%. Hasta agosto no habrá paros en el subte. Los metrodelegados se comprometieron a no tomar medidas luego de aceptar la oferta de Metrovías, mientras que la UTA ya había acordado seguir con las negociaciones. Luego de 4 meses de paro de los trabajadores, renunció el titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Gustavo Salvatierra dejó el cargo en medio de los reclamos salariales que siguen sin solución. Hubo superávit en la balanza comercial de abril. Durante ese mes, Argentina concretó ventas al resto del mundo por casi 6.900 millones y compras por casi 4.900 millones de dólares. El FMI consideró que los países de la eurozona deberían hacer más para respaldar el crecimiento. La directora del organismo, Christine Lagarde, señaló, sin embargo, que ha habido una seria mejoría en la gestión de la crisis de la deuda. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta última presentación en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Ahora con mensajes del público que está aquí.
Un saludo para el camarero de la parte de arriba, que aunque es humano, es una máquina. Dicen los de arriba, Mar del Plata presente,
Querido Dolina, mire cuánto de Mar del Plata ya. Lo escucho desde que tenía 13 años. En los últimos 20 he perdido la mitad del pelo y usted no. ¿Me podría decir qué shampoo usa? Dice Juan Antonio.
Bueno, hablamos recién de una peluca que me facilitaba el mío, que me sacó la tapa de los sesos y me puso pelo de peluquería. Dolina, por favor, toca el solero colorado y deseale feliz cumpleaños a Elsa Chuchi, de Argentina, dicen Jorge y Fito.
Hola, hermosos, dice alguien ya optimista de entrada. He venido los 5 días a la sala Galileo, y ya que esto va a causarme el divorcio, voy a pedir una canción a Manuel, y que no se vayan, dice Natalia. Después Manuel te
transmite. Lucía y Matías dice, gracias por darnos la posibilidad de verlos en directo, la próxima que sea en Cataluña. Había varios mensajes de Barcelona,
Hola, negro, quiero felicitarlos por el programa. Que nos permitan verlo es un placer aún mayor.
Hola, Alejandro, ¿podrías resolverme una duda que me corroe hace tiempo? ¿Por qué decimos lavadora y no lavatriz de ropa, y sí actriz y no actora?
El mensaje anterior fue enviado por Gonzalo Maturano.
Ayer le regalé un pelajos. ¿Lo supo usar, Dolina? Dice María.
Que ¿cómo?
Dice
¿qué?
Que le regalaron un pelajo.
¿Era un pelajo?
Sí, lo tengo acá. ¿Dónde está? Aquí está. No se sabe cómo se usa.
Ah.
Yo me imagino.
Sí, yo también.
Hace mucho tiempo empecé a escuchar el cuento de la hormiguita viajera, pero me perdí el final, dice Pablo Juliá. No sé a qué se refiere.
Para Marianela Díaz, feliz cumple de su tía Marcela desde Madrid. ¿Está bien?
Estuvieron en el Museo del Jamón, dice Nati. ¿No les decepcionó? ¿Por qué en Argentina no tenemos el Museo del Locro o el Museo del Mate?
Pero sí tenemos el Museo del Jamón. ¿Jamón?
Sí, sí. También.
Y sí nos decepcionó el de Buenos Aires. Sí.
A mí alguien, que no voy a decir quién fue, me recomendó que desconfiara de un lugar que fuera un museo y que se refiriera al jamón.
Sí. Yo estuve en el Museo Naval y no se me ocurrió andar en barco, escúcheme, es una tontería. Un fuerte abrazo para Selva, que está recién operada, y para Ana, que le está cuidando. Aflójenle al mondongo del uruguayo Juan y la madrileña Belén, y se suma Diego, vaya a saber por qué.
Un mensaje de parte de François, dice, pronunciar François.
Gracias, François.
Pronunciar François, dice acá. Ajá. Para Evelyn, pronunciar Evelyn. Él está aquí, en Madrid. Ella está allí, en Buenos Aires. Nosotros estamos en Madrid, le digo.
Sí. Pronunciar...
Pero sé que se quieren. Y saben que Alejandro Dolina les puede servir de puente de transmisor.
Cuidado con ese puente.
Es un puente colgante.
Sí, sí, claro.
Bueno. Háganse baldear el puente. Él, François, pronúncielo François.
Evelyn.
Sabe que ella cada noche que hace Dios...
No, ¿sabe Dios qué hace ella cada noche?
Bueno, lo que sea.
Lo que sea. Bueno, que sean muy felices, cada uno por su lado.
Aquí Diego Lebedinsky. Diego Lebedinsky quiere saludar a su viejo, al de él, que se llama Jaco, que es médico y cura y salva recetando cremas.
Médico y cura, Lebedinsky, vaya.
Un dermatólogo práctico y muy propenso al acariciamiento, dice.
Acá Javier Baldazo dice que consiguió su entrada, pero tiene un brazo tragado por la máquina.
¿Cómo distinguir entre un mono y un hombre? Ponerle la máquina esa. Sí. Para Guillermo Tempesta, de parte de Lucina Gil, desde Madrid. Guillermo, me ha dicho mi terapeuta que como no te vea prontito, me va a dar un brote psicótico. Guillermo, esto ya ha sucedido. Chicos, que muchas gracias por estar aquí y darse a conocer. Pediros que saludéis a mi bebote Nicolás por ser una gran persona, de la chica que lo quiere más que un amigo. Soledad, dice Claro, imagínense.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Bien, maestro, hay numerosísimos y variopintos pedidos. Vamos a elegir uno aquí para mi amigo Rodrigo Fernández Miranda, a quien mucho le agradezco las cosas que ha hecho por mí aquí. Ajá. Los ejes de mi carreta.
Los ejes.
Qué lindo.
De la mía.
Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer los ejes de su carreta.
No engraso los ejes, me saben abandonar. Porque no engraso los ejes, me saben abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, que lo quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que le entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Muy bien, maestro. Qué lindo, qué bueno.
No ha sonado aquí en nuestra, durante nuestra presencia en Madrid, Barrio Río.
¿Cómo puede señor? Ser?
Pampa.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Soy 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, barrio, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está siendo. Fortuna y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
maestro. Aquí para Miguel, nuestro anfitrión, para Chiche, para Leo, para quienes hemos compartido hoy una bella tarde, le piden, ¿recuerda usted a Megui, o a Peri, o a Betty, o a Juli?
Rubias de Madrid.
A ver si podemos poner
en el preestreno.
Yo voy a ayudar.
A ver, ahí viene el técnico. Dale.
Una rubia en la sala, por
¿cuántos
favor.
¿Cuántos argentinos se necesitan para poner el string en el piano?
String, qué cantante, señor. Me acuerdo cuando estaba con la policía.
String, aquí.
A ver si sale,
Está sonando divino, un momento. Ay, Dios.
Ahí. ¿Qué pasó?
Se ha salido arpa vieja.
Y Julie, rubia de New York,
como el cristal, la risa loca de Juli, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, maestro, para el trío sin nombre hay también varios pedidos.
Bueno.
Love Me Do.
Bueno.
Y de Valeria.
Esto, ojo, que va con sí. ¿Qué? No, hoy va con babosita, porque la babosa ya la guardé en la valija.
No.
Y me quedó en la parte de abajo.
Sí. Y la babosita.
En un plástico igual.
La babosita también
está cambiando. Sí.
Ok, ¿va?
No, espera.
Siga.
Vamos. 1, 2, 1, 2, 3 y...